Bueno, pues sean todos bienvenidos a ese, el episodio número 11 del podcast Sin Nombre. Sí, después de un regreso de casi después de un año más o menos, que este regreso no debe de ser plausible, ya que durante los últimos fácil 5 episodios he estado diciendo, bueno, o dije en su tiempo que iba a procurar de sacar un episodio por semana, etcétera. Las situaciones pues, no me lo permitieron, y situaciones de las cuales yo soy culpable, pero aquí estamos. Y sí, después de todo este tiempo no vengo a continuar sobre la Segunda Guerra Mundial, no voy a hablar de lo último que ha pasado desde hace mucho tiempo ya, que fue el abandono de la campaña de Estados Unidos en Medio Oriente, que fue pues como tal las olas de la pandemia y del coronavirus, el conflicto reciente de Rusia y Ucrania. De ahora con las tensiones de Estados Unidos y China, con la militarización de nuestro país, con la ola de violencia que se vive en este también, y tampoco sobre las próximas campañas políticas que nos azotarán a partir de de hecho, no a partir, sino ya lo están haciendo, ¿no? Y se vienen más durante estos próximos 2 años. Ahora vengo a hablarles de un tema que toda mi vida ha regido esta y durante pues estos cortos años siempre me despertó gran interés y como dije últimamente ha tenido gran importancia en mí. Y hablándolo con otras personas, con grandes amigos, me he dado cuenta de que es algo de lo que siempre tuve que hablar aquí. Y hoy, pues justamente, gracias a una amiga, gracias a Astrid, pues es que estoy aquí platicando sobre el amor. Sí. Es un tema muy no controversial, muy usado, se podría decir. Y como lo voy a explicar en unos momentos, bueno, más que explicar, es dar mi punto de vista sobre lo que creo que es y sobre la naturaleza de este mismo, ¿no? El amor es un tema muy difícil de abarcar porque es de esos temas, al igual que la sexualidad, incluso es un poco más difícil de llevar interfamiliar. Siempre se nos ha dicho y se nos ha hecho creer que existen maneras de amar y cuál es la correcta y cuáles son incorrectas, ¿no? Desde el punto de vista religioso y hegemónico de muchísimos años de la cultura occidental, obviamente estoy hablando de la religión católica, de cómo se nos ha hecho creer que es el amor y el deber ser, ¿no? Desde el punto de vista religioso, existen diferentes maneras de ver el amor, como hay culturas en las que el amor consiste en poseer a la otra persona y poseer a cuantos entes del sexo opuesto en mayoría, eso es más amor. Hay otras culturas en las que el amor ni siquiera se toca y simplemente es un contrato en el cual principalmente la mujer cede todo, inclusive derechos, para prácticamente nada más procrear y que subsista la especie, ¿no? Ahora bien, al igual que la sociedad misma, que la humanidad misma, el amor ha cambiado en cuanto a su conceptualización en este intento de ponerle pies y cabeza al amor, ¿no? A lo que voy a ir es que durante todos estos años hemos tratado de encapsular al amor en términos y en actitudes y en mismos sentimientos, ¿no? O sea, si tienes amor o si sientes amor sobre una persona, te tiene que interesar esto, esto, esto de ella. Si no te interesa esto, 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 no es amor. O si te interesa de más, ya no es amor y es obsesión, etcétera, ¿no? En el intento del ser humano por controlar todo y por entender todo, esta parte egoísta y egocéntrica hace inclusive que la terminología del amor, la concepción del amor, se vea afectada y no sea la correcta si es que existiese algo correcto sobre el amor, ¿no? Tampoco estoy aquí para romantizar algunas conductas que ya es cuando atentan a la individualidad, que es lo que comúnmente pues conocemos como relaciones tóxicas. Ahí no voy con esta parte, o sea, ahí sí no es amor. ¿Por qué? Porque el amor no es más que velar por el bien del amado. Y sí, con esto a qué voy. No importa a quién ames y no importa el tipo de amor que sea, porque existen muchísimos tipos de amor. Y algunos teóricos ya los han designado, entre ellos Erich Fromm, en su libro El arte de amar, nos propone, quiero verlo así, que existen diferentes tipos de amor. El amor fraterno, el amor entre individuos, el amor materno, se explica solo, el amor a Dios y el amor erótico. El amor erótico, pues es esta parte también en lo que podemos meter a este, pues esta parte de necesidades fisiológicas, ¿no? Y de procreación. Sin embargo, es la terminología de amor que a mí me gusta adoptar. Es aquella en la que cuando amas a una persona, buscas su felicidad, no importando qué. Y el amor, inclusive para el amor, somos egocéntricos. ¿Por qué? Porque cuando amamos principalmente a otra persona, igual no importa si sea amiga, sea un interés diferente de amor. Cuando amamos a esa persona, creemos y queremos que esa persona esté a nuestro lado, sin importar qué. Y ahí viene la parte en la que tratas de enamorar a la otra persona. Y sí, está bien el proceso de enamoramiento. ¿Se puede buscar? Sí, claro que sí. Puedes obligarte a amar a alguien, aunque suene muy crudo e inclusive hasta irracional. Es posible amar a una persona cuando te lo propones. Ok, voy a amar a esta persona porque es inteligente, porque es buena persona, porque tiene estos ideales, porque somos afín en estos temas. Se convierte en un enamoramiento racional, como yo lo vería. Y cuando este amor racional se ve correspondido, puede florecer incluso en el enamoramiento irracional del que todos queremos tener, ¿no? Claro ejemplo está el tipo de amor que nos presenta Disney, ¿no? En esta concepción de cuentos de hadas, y no solo Disney, o sea, desde antes siempre han existido las novelas románticas de ficción. ¿Y quién se queda con el amor de su vida? El príncipe que la rescata. No se conocen, no se hablan. La primera vez que se ven, se enamoran profundamente y vivieron felices para siempre. Así de sencillo y a la vez de complejo. ¿Cómo te puedes enamorar de alguien a quien siquiera conoces? También hay que verlo desde la perspectiva en la que se escribieron estos cuentos. Se escribieron durante la Edad Media, cuando la población era completamente reducida y en grandes cantidades de terreno solo existían pocas personas del género opuesto o personas con las que pudieras mantener una relación sexoafectiva, dando como resultado un matrimonio o una relación, ¿no? Entonces, bajo este esquema, para lo que ahora nosotros es irracional de cómo se fue con la primera persona que vio, está el solo conoce a tres personas de su edad con las cuales podría formar una pareja y a todas las conoce desde que nació y las ve como hermanos. Llega este personaje salvándola de cualquier cosa, y ahí le demuestra el interés que le tiene a esta persona y se decide ir con ella. Tampoco es como que tuvieran otra opción, hasta cierto punto, ¿no? Viéndolo desde esa parte de ficción. ¿Y a qué voy con esto? Ahora en un ambiente completamente globalizado en el que somos billones de personas en el mundo, nos cuestionamos el si, ¿cómo es posible si de tantos billones de personas, qué casualidad sería que encontremos a nuestra alma gemela en la misma ciudad, en la misma universidad, en el mismo pueblo, inclusive en el mismo país, ¿no? Y esto también como generación nos ha creado un sentimiento, lo diría yo, de agonía en el quizá, en el quizá. Y a su vez tratamos de encontrar un amor rápido y a la mínima que encontramos dónde reposar esos sentimientos, nos desvivimos por ellos. Y eso es desde que somos niños, desde que en primaria encuentras o ves a la niña más bonita de tu salón, en el patio de la escuela, cómo ríe, cómo es. Para ti se convierte en todo, ¿no? Eres un niño que no se sabe amarrar las agujetas, pero ya empieza a percibir la belleza de otro ser. Una belleza inocente, un ser inocente, un sentimiento inocente. Conforme vamos creciendo, nos vamos formando en cuanto también a valores y en costumbres, y esos tienden a orillarnos hacia gustos particulares, ¿no? Lo que vemos o lo que vimos cuando éramos niños en la televisión o en otros medios de entretenimiento sobre cómo nos pintaban a las mujeres, ¿no? En el caso de los hombres. Y la mayoría de mis generaciones, unas más arriba, inclusive unas pocas más abajo, se generó este sentimiento como de, ¿cómo lo podría llamar? No incertidumbre, de curiosidad sobre las mujeres góticas. Esa típica mujer que es callada. En su vestir, en su forma de actuar, es muy reservada, muy poco convencional, este típico cabello negro o cabello pintado, inclusive actitudes un poco apáticas, siempre nos generó en la mayoría ese sentimiento de curiosidad sobre ¿cómo sería tener una relación con alguien así? Se romantizaron esos estereotipos, los podríamos llamar así, sobre el perfil de una persona a la cual le podrías dar tu amor. Lo mismo para las niñas. El guapo, bien vestido de 1,80, rasgos completamente definidos, deportista, inteligente, todo en uno, ¿no? E igual nosotros, ¿no? Y conforme fuimos creciendo, en mi caso yo empecé a ver de otra manera esto, ¿no? Y el problema radica cuando decides amar a las personas sin importar, pues sin importar prácticamente nada. Y no amo, y no hablo de amar en cuestión de relación de pareja, ni nada. Amar, velar por el bien de la otra persona. Amor fraterno. Retomemos lo que dijo Fromm, ¿no? Esa parte de amor fraterno que a veces se cambia en este y se transforma en un amor erótico, pero cuando tú planteabas una forma de amar poco convencional a lo que se pintaba, ahí empezaban los problemas, ¿no? Y últimamente en las redes sociales han estado circulando que en tu vida existen tres tipos de amor. El amor de tu niñez, tu primer amor, con el que empezaste a sentir esas maripositas cuando las veías, cuando te ponías nervioso al intentar hablarle. Ese amor inocente del que hablabas un momento, ¿no? Luego viene el amor que te enseña a sentir. El amor que a su vez no es un amor infantil, este es un amor inmaduro. ¿Por qué? Porque se da con gente que está sintiendo lo mismo que tú. No sabe en realidad cómo llevar esos sentimientos y si en realidad la forma en la que se te ha enseñado a llevar el amor es la correcta. Y aquí también caemos en un error garrafal al amar a las personas. Siempre nos hemos repetido de que las personas somos un mundo diferente a otras personas, ¿no? Somos universos distintos que a su vez coexistimos en un mismo universo. Y en este parte en la que estás presente y a la vez no, y eres y a la vez no, existe, retomo lo que dije en el principio, esta problemática de querer encapsular el amor y de generalizarlo. ¿Cómo puedes generalizar lo que le funciona a una persona de otro país, de otra cultura, a lo que tú estás viviendo en otro país, con otra cultura, con otros sentimientos, con otros pensamientos. Y va esta parte en la que retomo lo que dije también de que somos tan egoístas que en esta parte de amor inmaduro que se da generalmente, y a mí me pasó como a la mayoría, supongo, entre los 12, 16 años más o menos, en lo que todavía no teníamos definido siquiera quiénes éramos o quiénes somos. Y buscábamos el amar a otra persona sin siquiera conocernos a nosotros. Pero al reconocer que nosotros somos seres de constante cambio, reconocemos que a la persona que amamos es igual un ser en constante cambio. Y al ser seres en constante cambio, no siempre la felicidad se la podemos otorgar a esa persona, que es cuando decimos, es que yo la haría feliz. Probablemente sí. Lo más seguro es que no. Si la puedes llenar de felicidad y puedes tratarla como reina, puedes darle lo que tú quieras, pero si esa persona no busca, o más bien no es que no busque, no necesita el tipo de amor que tú le estás dando. No existe esa compatibilidad entre el dar y el recibir, porque aparte una relación, no estoy hablando del sentimiento de amar, una relación tiene que ser recíproca, bilateral. En cambio, el sentimiento de amar a una persona no tiene por qué ser bilateral y confundimos eso, confundimos una relación con el sentimiento. Cuando empezamos a sentir, queremos que la otra persona sienta lo mismo, vea lo que nosotros sentimos, agradezca lo que nosotros sentimos, valore lo que nosotros sentimos. Cuando muchas veces la otra persona ni siquiera está al tanto de nuestros sentimientos y el mismo miedo que genera el posible rechazo a esos sentimientos y esa búsqueda de reciprocidad hace que nosotros nos encarcelemos en la idea de que el amor es sufrimiento. Y sí, el amor es sufrimiento, pero también es goce. Y no me refiero a ese goce sexual ni otro tipo de placer. Estoy hablando de un placer de realización, porque la mayoría de veces cuando amamos a una persona, la amamos a tal punto que cuando tenemos en cuenta que no necesariamente somos lo mejor para esa persona, muchas veces trabajamos en nosotros mismos esperando ser lo que esa persona necesita. Si esa persona necesita estabilidad y yo soy inestable, busco esa estabilidad para ofrecérsela a la otra persona. El problema es cuando caemos en los excesos, cuando cambiamos formas de ser o tratamos de ser personas a las que no somos con tal de buscar la aceptación de otra persona. Eso está mal. Podemos amar a la otra persona aunque ella no acepte ese amor. La podemos seguir amando, pero de la manera en la que somos. Ojo, y repito y nunca lo voy a parar de decir, hay excesos. Cuando se caen en los excesos ya no es amor, es obsesión. Y es una línea muy delgada entre el amar demasiado y la obsesión. Es prácticamente nula. La obsesión ya es cuando incluso existen episodios de agresividad. Y también en esta parte de construcción, ya se nos ha hecho creer que si una persona no te corresponde, busca otra, busca otra, busca otra, busca otra, hasta que encuentres. Y olvídala y pasa de página y no pasó nada y no tienes por qué estar pensando en esa persona. Sí, pero esa persona marcó tu vida y le tienes, si no agradecer, ni tampoco devolverle el favor. Tienes que tenerlo presente. Una vez que amas a una persona, no la puedes. No la puedes borrar de tu pensamiento. No puedes negar los sentimientos que tuviste hacia esa persona. Y ahora sí, voy a mi punto clave y eje sobre el pensamiento que tengo, que es cuando amas a una persona, pero sabes que su felicidad no está en ti, hay que ser maduros y hay que ceder nuestros sentimientos. ¿A qué voy con esto? Y es lo que estaba diciendo hace un momento. Cuando amas a una persona, reconoces que no necesariamente eres lo que esa persona busca y necesita, pero siempre vas a estar ahí para esa persona. El sentimiento nunca se va a desvanecer y el ceder tus sentimientos es ceder esta parte egocéntrica de querer tener a la persona junto a ti, que obviamente no está bien. O sea, el querer tener a una persona ya es algo posesivo y el amor no se trata de poseer o no a otra persona, no se trata de poseer los sentimientos, el cariño de otra persona, se trata de compartir estos sentimientos con la otra persona para que ésta crezca y encuentre un soporte en su vida, al igual que tú lo puedas encontrar, para poder sobrellevar la existencia que por sí sola es dolorosa. Por eso somos seres sociales, por eso somos seres que buscan el amor, porque en él, porque en este encontramos el soporte para nuestra vida diaria, en el amor que le tenemos a nuestra familia, en el amor que le tenemos a nuestra pareja, en el amor que le tenemos a nuestros amigos, en el amor que le tenemos a cierta actividad. Y como en todo, hay veces que tienes que dejar ir a las personas, a las actividades. Y está bien, el dejar ir es parte de esta vida. Y tampoco está mal querer mantener ese sentimiento. Perdón, no está mal querer mantener este sentimiento. Durante este largo proceso que he tenido sobre el amor, y tampoco soy ni quiero parecer un gran estudioso, no, yo simplemente soy una persona que ha amado, que ama, que ha sufrido por amor y que ha sufrido traiciones de las personas a las que cree que ama o que ama o que me aman, ¿no? Y en esta parte también vienen el derroche de sentimientos, ¿no? Cuando empiezas a escribir a esta parte a tu gran amor, ¿no? ¿Cuántas cartas le has escrito? ¿Cuántos poemas que no hemos mandado por miedo, por el simple hecho igual de esta estigmatización y segmentación del amor en el que vivimos bajo las sombras de las grandes palabras de Bukowski, de Cortázar, de Pablo Neruda, de grandes poetas, de grandes escritores que retratan al amor mediante palabras que son muy difíciles de igualar? Pero no hay que tener miedo al mostrar nuestros sentimientos, ya sea poesía barata, poesía que no tenga rimas, mientras expreses el amor que sientes y que le tienes a otras personas. Esa joya es única en su tipo y hay que mostrarla. Hay veces, y la mayoría de veces no es conveniente que se la mostremos directo a esa persona. ¿Por qué? Porque se pueden malinterpretar muchas cosas. El mismo miedo al no corresponder, ya no tanto al ser correspondido, sino El miedo a no corresponder los sentimientos de la otra persona hacen que las personas se alejen. Cuando escribes un poema y se lo das a la niña que te gusta en secundaria, saliendo de clases en un patio, con un ramo de flores que le encargaste a tus amigos, con los ahorros de tu semana, a escondidas de tus papás porque no te dejan tener novia a esa edad. Ni la escuela te deja tener novia dentro de las instalaciones. Esa parte, esa adrenalina, ese miedo al qué dirá. Muchas veces cuando se dan ya estos escritos, estos pedazos de alma que dejas plasmados en papel o en palabras o en acciones, por el miedo a no corresponderlas, a veces tomamos malas decisiones, como denigrar ese gesto, como rechazarlo rotundamente, como ni siquiera acercarnos o agradecer el gesto. Y está bien que no sientas lo mismo que la otra persona, pero hay que pensar y ponernos en los zapatos de los demás, porque luego en redes sociales o en cualquier espacio nos estamos quejando de cómo nos ha dolido los rechazos, pero nunca hablamos de la manera en la que rechazamos a la gente. No puede rechazar ni demeritar ni depreciar los sentimientos de otra persona cuando los tuyos ya fueron reprochados, porque sabes el dolor que lleva cuando no es algo recíproco ni mutuo. Duele demasiado, tarda mucho tiempo en sanar. Hay veces que nunca sana un corazón roto. Siempre están las despedidas, el qué hubiera pasado, el me despedí de ella sabiendo que era prácticamente imposible volver a coincidir. Es como un primer amor al que amé y perdí sin haber tenido. Es esa parte de si ella soy feliz, si ella es feliz, perdón, yo también lo soy. Un amor siempre va a llenar tu vida y va a haber personas que siempre van a llenar tu vida, aunque se encuentren a miles de kilómetros de ti, aunque se encuentren al otro lado del mundo y los separe un gran océano, una cultura, un idioma, una zona horaria, que son 8 horas, que son 2 días, que es un mes, que es un año sin esa persona. Todo este rodeo sobre cómo concibo yo el amor es algo que he venido construyendo mediante prácticamente puros amores no correspondidos. Y como dije, no le puede reprochar a la otra persona porque no sienta lo mismo. No le puedes reprochar a la otra persona que no sea como tú quisieras que esa persona sea. No le puedes reprochar su manera de ser, no le puedes reprochar nada. ¿Por qué? Porque somos seres completamente diferentes. Somos un mundo de pensamientos, de inseguridades, de miedos y de fobias. Y somos seres que se desviven por amor. Somos seres que nacemos y vivimos para amar. No tanto para encontrar un camino de muerte al final. Sí, el amor a su vez también es una trampa que nos ancla esta existencia terrenal principalmente. Y esta ancla Muchas veces, y me atrevería a decir que en prácticamente todas, ha sido por la cual la mayoría de los suicidios no se han dado. ¿Por qué? Por el qué pasará con esta persona a la que amo, qué pasará con los que me aman. Y aquí me estoy metiendo con el suicidio que tal vez toque en otro episodio. Pero sí, existe, naces y mueres. Pero en ese inter, en esa gama entre el blanco y el negro, las tonalidades de grises, podemos llamarlas que es el amor. Encontramos el amor a un tema, el amor a una profesión, el amor a un equipo deportivo, el amor a un deporte, el amor a otras personas, el amor a la comida, el amor a la música. Encontramos amor en todas las partes de esta existencia. Y es aquí cuando en realidad tenemos que entender y tener claro cómo es la manera en la que amamos. Y tampoco caer ante la presión social sobre seguir una línea del amor. El amor es así, claro que no. En parte tiene razón, pero también es así, también es así, también hay pasión, también hay locura, también hay descontrol. Obviamente va a haber problemas. Todo eso es el amor. El amor es, si lo personificáramos, sería otra persona. Y ya personificados suena demasiado cursi, pero cuando dicen del amor que se tenía nació un hijo, nació un ser, es cierto. Cuando se habla de, en la parte de las relaciones sexuales, el amor, que también es otra parte, ¿no? Hacer el amor con tener sexo. Tener sexo es simplemente para satisfacer tus deseos carnales y fisiológicos, fin. Hacer el amor es otro proceso en el cual te fundes con la otra persona y le compartes tu ser. Y en ese baile es cuando se puede engendrar un ser que desde su creación fue concebido por el amor. Es la personificación, la materialización del amor. Y suena muy cursi, pero es así. Y eso es de esa parte. Y si no se quiere personificar, está bien. Tampoco es que si encuentras al amor de tu vida o tienes una relación, tampoco estoy diciendo que eso radique en tener hijos. No, eso es aparte, pero lo tomo como un extra, ¿no? Y ya para finalizar, amén. En estos tiempos de descontrol, de locura social, de psicosis, en el cual en cualquier momento se puede desatar una ola de violencia a la cual no se había vivido desde hace siglos, bueno, prácticamente un siglo desde la Revolución Mexicana, en el caso de México, con la militarización del país, con las guerras que están pasando en el mundo, ámense a los unos a los otros. El pilar fundamental de la paz es el entendimiento. Y el entendimiento no necesariamente es el amor. Pero, hay que tener el amor como una constante y como eje rector en la vida de las personas. Y en esta parte ya de amores juveniles y de cómo se nos pintaron, sí, tal vez encontremos al amor de nuestra vida, tal vez no, pero podremos encontrar con quién vivir el resto de nuestras vidas, con quién compartir quiénes somos. Y aunque sean relaciones de muy poco tiempo, no se desvivan, pero tampoco se queden con los sentimientos. Si vas a amar a una persona, ámala. Si no la vas a amar, no lo hagas. Así de sencillo. Porque el amar es todo y a la vez es nada. Y con esto cierro este episodio, este regreso. Esto fue el podcast sin nombre. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho.